Le vamos a dar la bienvenida a Marcos Ponce. Él es uno de los abogados, defensor oficial, nos contaba Marcos hace algunos días cuando charlaba con nosotros, representante de uno de los hijos de Tino John, de Donato John, porque bueno, al menos en nuestro espacio no hablamos del peritaje dinámico, de la reconstrucción de los hechos que se realizaron la semana pasada, el miércoles pasado, justamente en el domicilio de Martín Alejandro Tino John. Y para, bueno, saber qué pasó allí en el lugar, si pudieron obtener algún tipo de respuestas, pudieron sacar alguna conclusión, vamos a charlar con Marcos. Marcos Ponce. Buen día, Marcos, ¿cómo estás? Andrea Salazar y Ornella Perdomo, te saludamos. ¿Estamos ahí?
De la radio, ¿cómo les va?
Muy bien, bueno, hecha la introducción, Marcos, ¿cómo fue? Contanos qué pasó ese día, el miércoles 8, allí en la reconstrucción de los hechos.
Bueno, el miércoles 8 se llevó adelante una de las diligencias que estaba programada como prueba para la obtención de prueba en el domicilio donde ocurrió la trágica muerte de Tino John. Se había planteado, o se había divulgado la idea de que lo que se iba a hacer en una reconstrucción del hecho, en realidad lo que se hizo técnicamente es una verificación de datos que ya el perito oficial tenía. Se hizo a través del perito, de un perito del equipo multidisciplinario de fiscalía, el licenciado N, que es una verificación de los datos que ya tenían, medidas, ubicaciones en el espacio, distancias, para poder verificar la posibilidad de ocurrencia o no de hechos de determinada forma. No se hizo materialmente una reconstrucción con sujetos, actores, sino que lo que se hace es eso, es volver a tomar un relevamiento de hechos. Estuvo presente el perito oficial, la fiscal, la funcionaria de fiscalía a cargo, la doctora Monge, estuvo el doctor Manosalvo, a quien representa, está presentado como querellante con Martín y con Dana John, el doctor Cancino, que está presentado como querellante con Claudia, con la compañera de Tino, sí. Y el perito de parte, el licenciado Enrique Prueger, perito que ofreció oportunamente justamente la querella de Claudia para el control de esta medida. A conclusiones todavía no se han arribado, no están presentados los informes, sí se generan las diferencias entre los peritos en cuanto a la posibilidad de ubicación de tiradores o cómo fue la secuencia de los hechos. No está todavía acabado y presentado el informe. Sí he escuchado por otros medios de prensa que el licenciado Prueger, el perito de la parte de querellante, él anticipa que no hay posibilidad de que haya existido un enfrentamiento a disparos de la forma que la denuncia policial dice que ocurrió en la casa. Él está pensando en la existencia de otra posibilidad que no es lo que el acta de denuncia dice.
Claro, sí, leíamos algunos medios con respecto a esto que estás diciendo, Marcos, y él dijo que ese día Tino John no disparó.
Bueno, es una de las posibilidades que se está barajando, o sea, existe objetivamente, a ver, el trabajo de los licenciados en criminalística, esto no es jurídico, es técnico de investigación, radica en ver los rastros que han quedado en el lugar. O sea, a través de rastros físicos, tratar de reconstruir la verdad que ocurrió. En el lugar se encontraron en su momento, y esto para recuerdo de la gente, en el punto donde aparentemente habría estado, vuelvo a insistir, habría estado, porque todavía no está acabada la persona, el personal policial del GEOP, había tirada en el piso o cercano ahí una vaina servida, de una pistola 9 milímetros, lo que indicaba que desde ese lugar el personal policial había disparado. En una pared que sería espaldas de donde se encontraba esta persona, hay dos impactos de bala, dos o tres impactos de bala, que el personal policial se lo adjudica a la carabina de Tino John, que había sido disparada desde arriba. Lo que Prueger dice es que esos disparos, por la proyección de los disparos y por todas cuestiones técnicas que él se lo va a poder explicar seguramente con mayor claridad que yo, él duda que esos disparos hayan sido efectuados desde arriba. Por eso los medios toman como que Prueger dijo que Tino no había disparado. O sea, en realidad lo que él está cuestionando es que esos disparos hayan sido efectuados desde el lugar donde dice que fueron disparados. Esto nos plantearía, nos pondría en un escenario totalmente distinto, Andrés. porque en realidad estaríamos ya teniendo que pensar en que la escena del crimen fue modificada o fue alterada desde el momento que ocurrieron los hechos al momento que se toma estos registros.
Marcos, ¿participó alguien de la defensa?
No, estaban notificados oficialmente, el código establece que cualquier medida de prueba que no se pueda reproducir tiene que ser debidamente notificada a las partes. El personal policial que está sindicado o investigado ha designado a un abogado defensor de Trelew, fue notificado de la diligencia y no participó, resolvió no participar. Estas son pues, también facultades de las personas, ¿no? Vos podés, la obligación es notificarte, vos podés venir o no venir. Eso no atenta a la validez del acto posterior, porque a vos te notificaron que la diligencia se va a hacer. Si no vas, ya es una cuestión de responsabilidad personal o decisión propia, ¿no?
Y en este caso, ¿a quién se acusa? ¿A una sola persona con nombre y apellido o a todo el grupo policial que intervino en este hecho?
El acusarse todavía no está lo que se llama audiencia de apertura de investigación, donde se va a sindicar concretamente a la persona que se va a pretender llevar a juicio. Lo que se está investigando es el hecho. Justamente para darle esta validez legal, para decir que se ha podido controlar por parte de la defensa, se lo ha notificado, se ha sindicado a la persona que disparó solamente. Hasta ahora sería la única persona sindicada o investigada en relación a este hecho, ¿me entendés? Uh-huh. Pero no, eso no significa que vaya a ser el único acusado en un futuro. Una vez que se reúna todas las evidencias que podamos los acusadores, probablemente, y es de lo que estamos trabajando con las querellas privadas sobre todo, el poder sentar en el banquillo de acusados a más personas, no solamente a quien disparó, pues entendemos que la responsabilidad supera a la persona que pusieron en el momento de la crisis.
Bueno, otra cosa que se está evaluando, y esto tiene que ver con el accionar de la fuerza ese día, el día de la muerte de Tino. Bueno, si nos podés decir cuál es el protocolo que debe manejarse en este tipo de casos, teniendo en cuenta que Tino era un paciente psiquiátrico.
En realidad surge todo, Andrea, ya la solicitud reconoce que John tenía problemas de salud mental. Una de las cosas que se cuestionó en algún momento que él no tenía una adherencia a un tratamiento, cosa que es totalmente insostenible. O sea, todos sabemos que una persona con padecimientos de este tipo, mal se le puede exigir una adherencia a un tratamiento. Que no haya un tratamiento estable y permanente no significa que la persona no tenga problemas mentales, ¿me entendés? Está totalmente descartado. En realidad, el protocolo y lo que establece la ley, hay una ley de salud mental, establece protocolos muy específicos. O sea, estamos tratando con una persona enferma, no con un delincuente. Lo que se debió hacer es contar con la concurrencia de médicos profesionales, así no fuera el psicólogo o psiquiatra del paciente, para poder contener la situación. Una vez que se llama, por eso es el problema, una vez que se llama a un grupo de choque o que se convoca a un grupo de choque como el que se convocó, las consecuencias sabemos cuáles van a ser. O sea, son gente que está preparada para otra cosa, no para mediar en un conflicto donde lo necesario es la intervención de persona o personas con otras herramientas. No con un arma de fuego en la mano.
Marcos, buen día. Ornella lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Ornella. Buen día. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, siendo que está, por supuesto, siguiendo el caso de cerca y a raíz de estas declaraciones también que hizo el perito, ¿cree que hay posibilidades de que la escena del crimen haya sido realmente modificada?
La experiencia, la vasta experiencia que yo llevo en años trabajando en sede penal, me lleva a ser cauto, y me lleva a ser cauto por varias cosas. En primera medida, yo te puedo decir, y esto sí me puedo hacer cargo, que la escena del crimen estaba estropeada, estaba absolutamente manoseada. ¿Por qué razón? Porque no se trabaja con la profesionalidad que es necesaria en ese momento. Por momentos había dentro de la casa 12, 15 personas circulando entre personal policial, policía científica, fiscalía, otras personas. O sea que ya de por sí la escena del crimen está modificada. Se pisotea, se borra, se corre de lugar evidencia. O sea, es una escena del crimen que ya está contaminada y que ya esa contaminación impide a las personas que después tienen que hacer un trabajo científico para tratar de determinar en base a lo que hay. ¿Qué pasó? No lo puedan hacer. Eso te lo puedo decir categóricamente. Estaba estropeada la escena. Hay pisadas de borseguíes, hay rastros que no se compadecen con lo que ocurrió adentro de la gente que va circulando, entrando y saliendo. eso puede salir hasta de las fotos mismas que acompaña la policía criminalística, cantidad de gente metida dentro de la casa que no sabes qué hacía, qué rol cumplía. Ahora bien, en cuanto a la modificación, esto sería una modificación accidental, si se quiere, entre comillas lo digo, también lo de accidental, ¿eh? Porque en realidad soy responsable del procedimiento que debería procurar o tender a preservar la escena del crimen lo más posible. Ahora bien, en cuanto a una modificación intencional de la escena del crimen, yo no tengo herramientas como para poder afirmarlo categóricamente hoy. Quizás cuando tenga en la mano un informe de un licenciado en criminalística, sí podamos sentarlo, y yo no tengo problema en que nos sentemos a charlarlo y poder explicarte lo que dice, y ahí sí poder tomar una posición concreta en relación a esto. No tengo herramientas científicas como para ni para aceptarlo ni como para afirmarlo, pero tampoco para negarlo. Te digo, Enrique Prueger, el licenciado en criminalística, sostiene que los disparos no fueron efectuados de la forma que dice que fueron efectuados. Eso te lo puedo decir con categórica seguridad ahora. Y que la escena fue bastante manoseada también, eso seguro.
O sea que más allá de que no haya sido una modificación intencional, pero sí hay responsabilidades en esto de no cuidar la escena del crimen.
Desgraciadamente, Ornella, hay una... O sea, estamos siempre ante una cuestión de falta de... No el respeto de protocolos investigativos, de falta de formación, de atropellamiento en estas cosas. Sí, efectivamente debe existir responsabilidades, y esto desgraciadamente no pasa solamente con la muerte, con la trágica muerte de Tino John. En muchísimos casos el resguardo que se hace de la escena del crimen verdaderamente no garantiza la incolumidad de nada, y eso imposibilita desgraciadamente el obtener la verdad o el tener una verdad acabada. No es lo mismo que en una escena del crimen estén tres personas trabajando, investigando, levantando indicios, que haya personas circulando, pisando, entrando, saliendo, sin respeto alguno de la escena como debiera preservarse.
¿Y cuáles son, luego de este peritaje que se realizó, los próximos pasos a cumplir?
Los próximos pasos, o sea, se está continuando, estamos en la etapa de reunir pruebas, que era lo que se decía, para ver si va a ser posible realizar la audiencia de apertura de investigación o lo que es la imputación concreta a las personas. Estamos evaluando con los acusadores privados, con los querellantes, con el doctor Manos Alba, y ahora con el cambio de querellante de la compañera de Tino, ver si podemos unificar algún criterio, de proponer algunas medidas de prueba que consideramos que faltan, que prefiero no anticipártela por una cuestión de, hasta que no lo pidamos, poder mantener la reserva para preservar el trabajo. Pero lo que estamos haciendo es ver, de juntar dos o tres pruebas que consideramos los privados, no el Ministerio Público Fiscal, que consideramos nosotros que faltan, para poder sentarnos y decir, bueno, sí, miren, señores, estamos en condiciones de solicitarle la apertura de investigación o de imputarle concretamente a uno o varias personas. Estamos en eso, tratando de reunir la prueba que nos falta. Los privados, digo, no estoy hablando desde la fiscalía.
Una más. Con respecto a las cámaras que porta la gente del GEOP cada vez que interviene, ¿se pudieron recuperar? ¿Qué pasó allí?
No, se hizo... una de las cuestiones que tiene que quedar claro y que pone en evidencia también la serie de falencias que todo esto trae aparejado, es el hecho, y esto tiene que quedar absolutamente claro, esas cámaras, de las famosas cámaras de acción, o se las conoce con una marca de mercado, no sé si hay problema decirlo, las famosas GoPro, en realidad son cámaras provistas por la fuerza policial. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. El patrullero, el arma, el chaleco antibala son, para poner ejemplos, ¿no?, el uniforme que se le otorga al personal policial, son materiales provistos por la fuerza policial. Esto significa que eso tiene un registro interno, oficial, que cada uno sabe qué se le adjudica a cada personal policial. De hecho, las armas, por ejemplo, tienen número en el armazón y tienen un número en la corredera, la que es la parte superior. A cada policía se le adjudica un arma con un número. Las cámaras, estas cámaras de acción que llevan puestas, no son provistas oficialmente. Cada personal policial, y en resguardo de su estabilidad laboral, si se quiere, se proveen, ellos mismos se compran las cámaras. Esto tiene una doble significación. Primero, que son ellos los que están preocupados de que si llega a haber algún problema en un procedimiento, tengo para resguardarme. Y segundo, que no son herramientas oficiales, o sea, no existen registros, no sabemos efectivamente y positivamente cuántos policías tienen, qué cámaras tienen, cuál era la memoria. Pero bueno, con todas esas limitaciones, ya te digo, cámaras particulares, como que yo vaya con mi camarita a un procedimiento.
Sí.
Cámaras particulares que no son oficiales. Se secuestraron las que habían, se hicieron las primeras pericias, y de las primeras pericias no se pudo extraer ningún material. Hay una sola foto, una o dos imágenes de los momentos previos. En una de las cámaras había imágenes registradas de otros operativos anteriores, realizados en días anteriores por el personal policial, pero de lo que ocurrió en el momento del ingreso, de la irrupción de Geop en la casa de Tino, no hay ningún registro. Esa es una de las líneas que estamos trabajando con los particulares para ver si podemos revertir esta situación, porque para el caso eventual de que hayan sido borradas, por ejemplo, imágenes, hay que pedir otras pericias y ver con otros medios tecnológicos, ver si se puede recuperar la información que hubiera sido borrada. Y en el caso de que no se pudiera recuperar, por lo menos determinar con certeza que esas memorias de las cámaras fueron alteradas y en qué fecha fueron alteradas. Es una prueba que es fundamental en este momento para las partes.
Marcos, muchas gracias por tu tiempo.
A disposición, y te agradezco mucho y te pido disculpas ayer no haberte podido atender, pero bueno, estas cuestiones que se disponen de otra manera y nos complican los horarios.
Está bien, no hay problema. Sabemos que están trabajando. Muchas gracias.
No, por nada, un gusto. Hasta luego.